Literal, te has quedado hasta corto. Gracias,
sí,
Lama.
No, la verdad que sí. Hasta luego.
Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. El día nos deja los siguientes titulares. Primero, Sanidad reconoce su incapacidad para dar datos fiables sobre el número de muertos en las residencias de ancianos. Lo hace en un informe dirigido a las comunidades, informe al que ha tenido acceso COPE. Lo justifica en la disparidad de datos que llegan y en la falta de control. Se puede hablar de 27.000 personas muertas por diferentes motivos, dicen, en las residencias de ancianos. De ellas, 18.000 habrían muerto por coronavirus, 9.000 casos confirmados y otros 9.000 serían sospechosos. Dos, seguimos mirando con mucha atención los brotes de coronavirus que van surgiendo en España. Desde el inicio de la escalada ha habido más de 70 y al menos 50 siguen en activo. Hay más de 1.000 personas contagiadas por los nuevos casos. En Andalucía, por ejemplo, preocupa un nuevo brote en Belicena, Granada, tras un contagio en un velatorio. En la comarca del Segría, en Lérida, siguen confinadas alrededor de 200.000 personas. Ojo, de hecho hoy el gobierno catalán ha anunciado que va a proponer hacer obligatorio el uso de mascarillas en toda Cataluña, aunque haya distancia social. En el País Vasco, el gobierno descarta confinar la localidad guipuzcoana de Ordizia, pero impondrá restricciones al ocio. Y en Galicia, el gobierno autonómico ha reconocido que el brote de Amariña está experimentando una pequeña regresión. Hay menos pacientes, menos ritmo de positivos. Por lo tanto, ya se están planteando reabrir en parte y hacer un confinamiento más selectivo. Tercer asunto. Pablo Iglesias vuelve a darnos una lección. Ahora toca de ética periodística. El vicepresidente aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La culpa no es suya. La culpa es quien le ha puesto ahí para utilizar el atril para estas cosas. Y se ha puesto a hablar del caso Iglesias. Yo me niego a llamarlo caso Dina. Es, en todo caso, asunto Pablo. Le afecta de lleno. Por lo tanto, no pongamos el nombre de la víctima, sino del presunto. En el capítulo de hoy se ha vuelto a referir a los periodistas críticos, a aquellos que no contamos la cosa como él quiere, claro. Dice que en democracia nos tenemos que acostumbrar también a los insultos. Sigue poniendo el ventilador para tapar el asunto de la tarjeta, de su ex asesora. Un tema que, según pasa el tiempo, pinta cada vez más feo. Y cuatro, es hablar de Pablo Iglesias. Sí, lo siento, pero me acuerdo de Venezuela. El chavismo sigue ejecutando su inmenso catálogo de trampas y triquiñuelas para mantenerse en el poder. El Tribunal Supremo de Venezuela, que controla a Maduro, claro, ha decidido intervenir Voluntad Popular, el partido de Guaidó y de Leopoldo López. ¿Esto qué significa? Pues que destituye a la Junta Directiva legítima para imponer otra con parlamentarios vinculados a Maduro, sí, sí, literalmente en otro partido. Como lo oyes, quitan a los dirigentes que han elegido las bases para poner a los suyos en el partido de enfrente. Cosas del chavismo. Raro, muy raro. Hoy es 7 de julio, nada tiene que ver con otros anteriores. El coronavirus lo ha cambiado todo hasta tal punto que la mayor fiesta que tiene nuestro país, los Sanfermines, se están viviendo de una manera muy atípica. En años anteriores, un día como hoy, a las 8 menos 5 de la mañana, las calles de Pamplona estallaban abarrotadas. No cabría un alfiler. En la cuesta de Santo Domingo los nervios se reflejarían en ciertos recorredores doblando las rodillas, saltando, calentando, estirando. Comenzaba el tercer y último cántico a su patrón. Bueno, no sé que sí, hubiera estado todo preparado, comenzaría el primer encierro de las fiestas. Los bueyes y los seis toros suben a toda velocidad por la cuesta Santo Domingo, después llegan a la plaza del Ayuntamiento, rodean la curva de mercaderes, donde comienzan a subir por estafeta. La imagen impresiona. Miles de personas de blanco y negro haciendo el recorrido, arriesgando el tipo, blanco y rojo, se entiende, aguantando la carrera a unos animales que pasan sus pitones cerca de ellos. Tras la curva de Telefónica, llegan a la plaza totalmente abarrotada. Son solo 850 metros, ¿eh? Te das un paseíto, lo ves y alucinas con lo rápido que pasa en un encierro. Se recorren apenas 2 minutos. Bueno, este año habrá que esperar. Con motivo de la pandemia, los encierros y festejos taurinos se han suspendido. Claro, algo que no sucedía desde hace 40 años. Para muchos corredores es un palo muy duro. Manu es uno de ellos. Llevaba años sin fallar a su cita con Pamplona. Asegura que no solo va a echar de menos correr delante del toro, también los reencuentros con amigos o esos almuerzos en los bares y en la calle.
Un poco una pena y un día triste para la gente que amante el toro, pero bueno, amante de las fiestas y amante de Pamplona de San Fermín. La verdad es que, bueno, más allá de los encierros, que sobre todo es el icono principal, pues hace muchas amistades y se echa en falta eso, pues los amigos, los almuerzos. Seguro que pasa rápido y volveremos a juntarnos.
Otro es Ernesto. Cada año hacen el famoso escalón, juntándose con sus amigos el 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo y así, hasta hoy, donde se juntan en Pamplona. Este año, pues no va a poder ser como siempre.
Siempre en esos días vamos quedando en sitio los amigos para alternar, bien comida, bien cena. Y bueno, pues siempre pues el 7 de julio pues ya todos nos reunimos en San Fermín, conocidos de otros sitios. Este año, por desgracia y por tristeza de todos, no va a poder ser. Pero bueno, lo esperamos con muchísima ilusión para el próximo año.
Al igual que Manu, reconoce que cada año es distinto y que echará mucho de menos esas sensaciones minutos antes de cada encierro.
El estar dentro de la calle, ya ver a compañeros, ese nudo en el estómago que se te hace segundos antes de que suene el cohete, el intentar acercarte lo más cerca al toro. Bueno, no vamos a tener esas sensaciones, no lo vamos a vivir, no vamos a tener esa viveza este año, pero bueno, estamos todos seguros y que el año que viene será muchísimo mejor.
Bueno, nos vamos hasta allí, todos los días Pamplona, todos los días 7 de julio, Pamplona es la capital de España. Vamos a mostrar cómo está viviendo la ciudad navarra este 7 de julio tan raro. Hoy en nuestro tema del día, Pamplona y un San Fermín muy extraño. La imagen de la Plaza Consistorial de Pamplona es única. Miles de personas se juntan para ver el chupinazo. No cabe un alfiler, imagínate. Ayer la imagen no tenía nada que ver, claro, no había chupinazo. Tan solo 300 personas se acercaron para escuchar, en un tremendo silencio, cómo el reloj del ayuntamiento daba las 12. El alcalde de Pamplona es don Enrique Maya Miranda. Alcalde, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por permitirme el charlar con vosotros este rato. Muchas
Al gracias. Contrario, alcalde, como siempre, a usted. Digo, yo no soy pamplonica ni por asomo. Yo no puedo sentir lo que siente uno de ustedes ahora mismo, pero ¿ha podido soportar la emoción?
Bueno, yo siempre he dicho que soy una persona como muy racional, muy de pensar las cosas y la verdad es que fue un poco duro ayer, ¿no? Porque cuando entraba en el ayuntamiento, pues a la mañana a trabajar, pues sí, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pues cómo estaría esto ahora, el ver la ciudad también, pues bueno, como muy parecida a los días ordinarios, pues digo, pero si yo es 6 de julio, ¿no? O sea, estaba realmente tocado porque bueno, esto desde la guerra civil no deja de haber chupinazo, entonces pues esto, bueno, pues pasa afortunadamente muy pocas veces, pero cuando pasa y además te toca como alcalde, pues la verdad es que es duro. Sí,
ya es mala suerte, por cierto. Tenía que haber empezado por lo importante. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está de salud? Porque sí, se llevó un buen susto.
Sí, pues estoy bien, lo he pasado mal porque estuve 8 días ingresado y bueno, pues también los médicos, bueno, decían algunos, ¿no?, más conocidos, que estaban preocupados por mi salud, pero bueno, finalmente todo terminó bien y quiero agradecer a todo el personal sanitario su enorme trabajo Y eso ya es un poco página pasada, aunque queda alguna secuela, ¿eh? Me
¿Ah,
canso
sí?
más de lo habitual, sí.
Bueno, pero eso es cuestión de entrenamiento.
Y, bueno, sí, eso es. Eso pasa. Y ahora estamos, pues, bueno, orgullosos del comportamiento de la gente este día y pico que llevamos. Preocupado porque, bueno, siempre hay incumplimientos, hay cosas que son inevitables. Y esperando que no haya un repunte, un rebrote, porque sería tremendo para todos. Y bueno, con esa responsabilidad de que aún quedan unos cuantos días de San Fermín y que todo siga, yo diría, me permito decirlo, pues tan bien como va hasta ahora, en general, el día a día en Pamplona.
Los no sanfermines. Por mucho que hagan los políticos, por mucho que sea que haga la Consejería de Sanidad, el Ministerio, esto es el momento de cada uno de nosotros, de usted, de mí y del vecino de abajo, ¿eh?
Sí. A veces los políticos también se nos gusta, ¿no? Las frases un poco sensacionalistas de está todo controlado, tenemos todo dominado. Bueno, esto, si los ciudadanos no se comportan, por mucho que tengamos medios, pues sobre todo, pues yo qué sé, la policía municipal está actuando midiendo aforos y al que incumple pues se le avisa y si sigue sin cumplir pues se le cierra, ¿no? Pero bueno, eso no evitaría un contagio si la gente está permanentemente pues saltándose las normas a la torera. Es el momento de responsabilidad personal, pero debo decir también, y lo he dicho antes, el orgullo de ver que según la información que voy teniendo el comportamiento está siendo muy bueno, lo cual también lo quiero agradecer.
Qué bien. ¿Cómo se controla que no haya aglomeraciones? Porque la policía, las distintas policías que operan en Navarra o en Pamplona están para eso, pero debe ser muy complicado organizar unos no Sanfermines, ¿no?
Mucho más que unos Sanfermines, sin duda ninguna. Sí,
claro, los otros ya saben hacerlo, claro.
Claro, el otro dice que es difícil, sí, pero está todo organizado ya, se hacen pequeños cambios de año a año, pero está todo hecho. Ahora mantener, pues por ejemplo, despliegue policial para que no haga falta, pues hombre, pues ojalá no haga falta, pero hay que tenerlo y no es fácil. El transporte urbano, pues en principio es el mismo, pero claro, si en un momento dado hay aglomeraciones, no puedes tener a la gente en las paradas de autobús esperando horas y horas y hay que darle servicio, en fin, en la limpieza, todo, ¿no? Pero desde el punto de vista del control de aforos, por entendernos, hemos creado, primera vez que se hace en la historia, a veces necesidad obliga, un puesto de mando, un puesto de control en el propio Ayuntamiento de Pamplona, en el cual tanto Policía Nacional como Policía Foral, como Policía Municipal, como Guardia Civil, tienen la misma información en el mismo instante, todas a la vez, con lo cual la posibilidad de actuar es infinitamente mejor, ¿no?, que hasta ahora. Y lo que se ha hecho incluso es controlar aforos en calles. Es decir, ha habido aglomeraciones en alguna calle. Rápidamente las policías han impedido el acceso a las calles que daban acceso a su vez a esos espacios. Y no se dejaba entrar porque ya había un aforo suficiente en las calles. Yo, sinceramente, es una cosa que no había conocido, ¿no? Pero bueno, pues esta vez lo estamos haciendo. En alguna sala de fiestas también. Pues ha habido, curiosamente, se cumplían los aforos, es uno de los problemas que hay. Puede haber el número de personas permitido, que han cumplido, pero resulta que estaban las personas pues juntas en determinados espacios de esas salas, ¿no? Entonces tampoco cumplían las distancias. Ha habido también que ir allí, obligar a encender las luces, ponerse mascarillas. En fin, se está haciendo una labor continua y va dando sus frutos, pero efectivamente no es fácil.
No, seguro que no. Y una última cuestión, alcalde. ¿Esta mañana ha asistido a la misa presidida por el arzobispo, don Francisco Pérez?
Sí.
Antes he arrancado yo la linterna a las 7 con una frase suya, diciendo algo así como que le ha pedido al santo que le eche un capotico a la situación. Además, la expresión capotico, vamos, es más de Pamplona que usted. Digo que, ¿qué le ha pedido al santo, alcalde?
Pues eso, pues que lo estamos pasando muy mal y, hombre, que cabe esto de una vez, ¿no? Aquí ya tenemos una cosa que igual no saben los oyentes, el famoso voto de las cinco llagas, que se llama, cuando en 1599 una peste terrible, y se pidió, ¿no? Se pidió que esta peste pasara y, según dice la tradición, pasó y ha quedado un recuerdo, pues en la propia medalla que llevamos los concejales están las cinco llagas ahí, ¿no? Bueno, pues yo no le pido tanto porque milagros tampoco van a estar haciendo todos los días, pero hombre, que pase ya, que llevamos una racha dura, no solamente aquí, sino en general en todos los sitios, que esto pase ya, que volvamos otra vez a nuestro día a día, a poder recuperar el empleo, a ver a la gente reírse, a ver a la gente más feliz, quitar esas preocupaciones y con ese cariño, ¿no?, con el que hablamos al santo, pues échanos una manica, ¿no?, que es lo que también hacemos por aquí todo con el ICO y con el ICA, pues échanos una manica para que esto pase, porque está siendo muy duro. Hay personas que están en este momento en ERTE, incluso en el paro, han perdido su empleo. Todo esto es muy complicado y hombre, pues vamos a ver si salimos de esta. Y oye, los que tenemos fe y creencias, pues ¿por qué no le vamos a pedir a nuestro San Fermín que nos eche esa manica, ¿no?
Seguro que sí, y seguro que cumple además. Alcalde de Pamplona, Enrique Maya, gracias
pues
por atendernos.
Gracias.
Buena suerte, alcalde.
Y por cierto, 2021, San Fermín es extraordinario, os espero por aquí.
Y hay que ir reservando,
porque,
¿no?
Claro, hay que ir reservando ya, que va a haber aquí muchas peticiones.
Nos vemos pronto.
San Fermín es estupendo. Muchas gracias.
Un abrazo, alcalde, cuídese.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, un año más tendrán que esperar los corredores para disfrutar de los encierros. Sus calles amanecían esta mañana vacías, sin animales, sin gente. A unos 500 kilómetros, en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, algunos mozos navarros y corredores habituales del encierro pamplonés se han dado por lo menos unas carreritas delante de las astas de los toros para honrar al santo navarro. Una idea del ganadero, un histórico, Rafael Cruz.
Hay que reinventarse. Y me levanté un día y dije, hay que hacer un encierro. Todos, incluido mi mujer, me dijo, estás loco, Rafa.
El encierro ha transcurrido por el campo, ha sido lento, peligroso, emocionante. Los corredores han podido al menos quitarse el gusanillo. Uno de ellos es David Rodríguez. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Qué experiencia, no?
Bueno, pues sí, pues ha sido una experiencia distinta, una experiencia nueva. El correr los toros en el campo, en su terreno, ¿no?, en el corredero que habitualmente corren ellos. Ha sido una experiencia bonita, distinta y muy bonita.
¿Tú eres navarro, David?
No, yo soy de Madrid.
¿Y corres los Sanfermines habitualmente?
Pues 27 años, no menos.
¡Caramba! ¿Seguidos?
Seguidos.
Joder, macho, ¿no has fallado ninguno?
No he fallado ninguno. Uy,
qué bueno. Eso es que
he podido fallar algún día suelto
bueno.
de algún año, pero normalmente 27 años los 8 días.
Eso es que te han respetado las lesiones. Oye,
sí,
¿cómo ha sido el de esta mañana? ¿Cómo estaba organizado?
Pues mira, estaba organizado, como has dicho tú, por el ganadero Rafael Cruz, de la ganadería José Cruz de Salamanca, y bueno, estábamos unos 40, alrededor de 40 corredores, muchos de ellos navarros. Y había representantes de las distintas provincias españolas, todos corredores avezados y experimentados en el encierro de Pamplona, para poder reaccionar ante que no sabíamos cómo iban a reaccionar,
claro,
los toros al vernos delante de ellos. Son toros que estaban preparados para ser lidiados este año, o los estaba preparando para ser lidiados este año, y llevaban corriendo un año ya en ese corredero. Y no sabíamos si los animales se iban a asustar al vernos delante, si iban a salir a por nosotros, si se podían llegar a parar. Pues ha pasado un poco de todo, ha pasado la verdad un poco de todo. Se han asustado, han arreado más, otros se han salido por la gente buscándoles, pero ha sido una experiencia muy bonita y por lo menos hemos corrido toros el Día del Patrón.
Qué chulo, con todo el simbolismo, claro. Oye, cada corredor, por lo que he entendido, yo no lo he hecho nunca y creo que no lo haré, ¿tenéis vuestro propio ritual, vuestras manías o las has cumplido hoy también?
No. Yo recorro muchos encierros, no solo Pamplona, pero Pamplona, el miedo que se pasa en Pamplona no se pasa en ningún sitio. Y los rituales que tienes, yo no soy muy de rituales por eso, por no estar supeditado a ello.
Ya.
Me refiero, que no se conviertan en manías. Si me he puesto un día los calcetines blancos, pues si se me ha dado bien, ya siempre calcetines blancos. No, pues al día siguiente me los pongo de otro color para no estar siempre supeditado a ello. Y con igual que ese ejemplo tonto que te he puesto, pues con otras cosas. Yo no soy hombre de ello. La mayoría de los corredores, un 90% sí. Y pero eso es a lo que te agarras un poco cuando pasas tanto miedo, ¿no? A cualquier cosa que te pueda ayudar, a cualquier superstición que creas que te pueda ayudar, pues es a lo que te agarras. Igual que siendo el día del patrón, hay gente que no son creyentes y rezan a San Fermín como si fueran los más creyentes del mundo.
Eso pasa con la Semana Santa de Sevilla y otros muchos sitios. Pues oye, tu mujer y tus hijos no fallan tampoco a la cita con Pamplona habitualmente. ¿Qué es lo que más vais a echar de menos, aparte del encierro?
Hombre, pues es que Pamplona no es solo el encierro... Yo, mira, a todo el mundo que conozco, que les hablo de Pamplona, aún no siendo taurinos, a todo el mundo les recomiendo ir a San Fermínes, porque San Fermínes principalmente es el encierro, se basa en el encierro y en las corridas de toros, pero al que no le guste realmente el encierro, son 2 minutos y medio de las 24 horas del día. Y la corrida de toros, pues si se está celebrando y no te gusta, pues tú estás en otro lado y ni te enteras que se está celebrando. San Fermín es muchas cosas. San Fermín es la amistad, el hermanamiento, el ambiente, la juerga, el ser todos iguales, porque el hecho de ir todos de blanco y rojo hace que seamos todos iguales. Ahí no hay clases sociales ni hay nada, y menos delante de los toros, por supuesto. Ahí somos todos iguales y es una fiesta que une mucho, que hace mucha amistad con la gente. Es maravillosa, que te voy a decir.
Bueno, pues oye, David, tú eres policía en Madrid, eres policía municipal en Madrid.
Policía en Madrid, sí.
Cualquiera, ¿dónde corres más? Digo que cualquiera comete algo delante de ti, macho. Te habrán hecho el chiste mil veces, pero...
Pues me lo han hecho, y te voy a decir una cosa. Cuando he corrido detrás de uno, corriendo, no se me ha escapado ninguno.
Vamos, seguro, imagínate.
Así es, sí. Es verdad.
Oye, David Rodríguez, corredor de San Fermínes, policía municipal en Madrid. Gracias por atender en La Linterna, David.
Cuídate. A vosotros por llamarme. Un abrazo.
Adiós, buenas noches. Adiós. Claro, uno de los sectores más afectados pues es, lógicamente, la hostelería. Para muchos bares, restaurantes, imagínate en Pamplona. Algunos de los locales han decidido cerrar por temor a aglomeraciones. Otros saben que el volumen de gente va a ser mínimo. En la tarde de COPE ha estado Ulises. Es propietario del Ansoleaga 33. Asegura que la diferencia con otros 7 de julio es abismal.
Los fritos que hacemos, la gente sale a tomar el vermú con el frito de gamba, de croqueta y tal, pues obviamente este año estábamos viendo el día 7, viendo nuestro bar Carabinagre, que es una referencia. Pues el año pasado vendimos 25.000 croquetas, para que me entiendas. Estamos desde las 7 de la mañana preparando todo eso, porque todo es casero, todo es fresco, pues ves eso y la verdad que se te caen las lágrimas, ¿no?
Claro. Otro local que se encuentra en el casco viejo de Pamplona, como tantos otros, y que es muy conocido por los pinchos que sirve, es el Baserriberri. Su chef es Iñaki Andradas. Iñaki, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Eso digo yo, qué raro, ¿no, amigo?
Sí, la verdad es que unos sanfermines bastante raros y diferentes, los que nos está tocando vivir. Bueno, y concretamente ahora mismo os estoy hablando desde la cocina.
Sí, fíjate. Oye, ¿dónde está exactamente Baserriberri?
Baserriberri está en la calle San Nicolás. No sé si me has preguntado dónde está. No he entendido.
Sí. ¿Dónde? Sí,
está
sí.
En la calle San Nicolás, en pleno centro de Pamplona, al lado de la Plaza del Castillo, bueno, donde se junta pues todo el ambiente sanferminero, todas las cuadrillas, todas las peñas, en días normales. Y ahora mismo, pues realmente estamos en un momento bastante triste, y también es verdad que bueno, no he podido escuchar al alcalde, pero seguro que es responsable de la ciudad, porque en el fondo sí. Los hosteleros estamos orgullosos de cómo se está comportando la gente.
Mira, él ha dicho las dos palabras, responsabilidad y orgullo. Ha dicho las dos cosas, ¿eh?
Claro, pues yo como hostelero realmente lo veo muy bien, ¿eh? Cómo se está comportando la gente, ha tenido responsabilidad y creo que ninguno quería que esto se desmadrase, básicamente, porque si no iba a tener consecuencias muchísimo peores para la ciudad después. Entonces, bueno, un comportamiento ejemplar en un momento muy atípico.
Oye, Iñaki, el año pasado recibiste el pincho bocado de España, el mejor.
Sí, sí.
¿Qué era? ¿Qué llevaba el pincho?
Bueno, pues ahí hacíamos un poco una analogía a lo que es San Fermín, ¿no? Se llamaba Resacwich. Y era un pincho para combatir la resaca. En ese pincho iba flambeado con absenta, ya ves, bastante graduación de alcohol, y llevaba rabo de toro al calimocho. pues bueno, como una identificación muy nuestra de los Sanfermines, que bueno, que siempre tenemos ahí presente y nos parecía muy bien presentarla a nivel nacional.
Qué bueno, de hecho el rabo de toro se cocina muchísimo con vino tinto, por lo tanto no es ninguna cosa rara, claro que sí.
Eso es.
Oye, hazme una foto ahora mismo de esa calle San Nicolás o de esta tarde cuando has podido salir a echar un ojo.
Sí, sí, acabo de entrar ahora además de la calle y la calle, bueno, ahora mismo, pues en comparación, podría ser un jueves normal de entre semana. Hay gente vestida de blanco y rojo, pues hay gente que no está vestida de blanco y rojo porque siente que estas no son sus fiestas. Y por otro lado, tampoco hay muchísima gente ni aglomeraciones, sino que está todo el mundo en las mesas de afuera de los bares, alrededor de la calle, congregado, porque no mucha gente quiere estar dentro de los bares.
Claro.
O le cuesta más estar.
Oye,
y realmente esa es la mejor foto que puedo deciros.
Sí, sí. Oye, ya para terminar, Iñaki, sí, por eso de pasar de manera algo más amena estos no Sanfermines, estáis haciéndolos sin Fermín. ¿Esto qué es?
Exacto, pues es un proyecto que estoy con el grandísimo Mikel Urmeneta,
sí, hombre,
socio y amigo.
¿El de Cucusumusu?
Eso es, fundador, exfundador de Cucusumusu. Fue fundador, pero ahora ya no está dentro de Cucusumusu y ahora tiene Katuki Saguyaki. Y decidimos, pues bueno, pues un poco por petición popular, hablando con gente, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Bueno, pues animar un poco la ciudad. Y dentro del amor que hay por los toros, por parte de Mikel, por parte mía, y también dentro del amor por la fiesta de San Fermín sobre todo, pues decidimos involucrar a personajes. Pues hoy, por ejemplo, hemos estado pudiendo charlar con Ketama, mañana y días sucesivos, perdón, va a poder entrar Andreu Buenafuente, Carlos Arguiñano, diferentes toreros como Cayetano, López Simón. Bueno, vamos a tener a bastantes personajes que son muy importantes para que durante todos estos años la fiesta de San Fermín se pueda hacer.
Qué
entonces
bueno,
entendíamos sobre un contexto de humor que puedan congregarse todos los amigos, amistades de que tenemos alrededor de todos estos años de trabajo.
Qué chulo. Pues mira, mencionabas antes al alcalde Iñaki, él hablaba de responsabilidad, de orgullo, y ha terminado diciendo que vayamos reservando ya para San Fermín del 21, que va a ser la leche.
Claro, bueno, 2 años contenidos van a ser la leche. La leche.
Iñaki Andradas, chef de Baser Riberri. Cuídate, amigo. Mucha
un
suerte.
Un abrazo muy grande.
Adiós, buenas noches. Adiós.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: qué mala pinta tiene este lobo, mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen. Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
A esta hora, como cada día en La Linterna, tenemos clase de economía real. Hoy vamos a hablar de lo último que ha aprobado el gobierno en materia de vivienda. Amplía la moratoria de hipotecas y los alquileres. Vamos a intentar traducir en qué se materializa esta medida. Pero antes, como siempre, cuatro titulares para resumir lo más destacado de la actualidad económica de hoy. Uno, la Comisión Europea ha lanzado sus previsiones de crecimiento económico. Bueno, de crecimiento es un decir. Se prevé una caída del 11%. Por delante de nosotros solo está Italia, con dos décimas más de empeoramiento de la economía. Muy cerca, Francia. Los países menos perjudicados, Alemania y Holanda. 2. El informe anual de la OCDE sobre las perspectivas de empleo no son nada buenas tampoco. Somos uno de los países más golpeados por la crisis en materia laboral, hasta el punto de que la tasa de paro a finales de año podría acercarse al 20% o incluso superarlo en caso de una segunda oleada de virus. 3. El 60% de los trabajadores ya han salido del ERTE. El ministro Escrivá ha asegurado que se ha visto una reducción de paro temporal del 2% en abril. Pese a que todo el mundo dice lo contrario, el ministro saca pecho y asegura que las medidas adoptadas por el gobierno son muy beneficiosas para los trabajadores. Y 4. Tras esta primera semana de rebajas, las secuelas del coronavirus se siguen notando. Se ha registrado una caída en la facturación de entre un 20 y un 30% con respecto al año pasado. La Confederación Española del Comercio asegura que las medidas de desconfinamiento no han sido suficientes para levantar la economía del pequeño y mediano comercio. Y claro, aún estamos muy lejos de los niveles de enero y febrero de este mismo año, antes de que empezara el desastre. Te lo decía al principio, el gobierno ha aprobado esta mañana en Consejo de Ministros la prórroga de varias medidas de contenido social aprobadas durante la pandemia del coronavirus. Se centrará en los sectores más vulnerables y se materializará principalmente en la moratoria de hipotecas y alquileres y en diferentes garantías de protección cuando no se puedan pagar los suministros básicos como la luz o el agua. Moratorias como esta han sido las que han ayudado a Miriam a salir adelante. Tiene 35 años y dos hijos. Se dedica a la venta ambulante y durante la pandemia dejó de recibir cualquier ingreso. De no ser por esta moratoria, Miriam tenía muy negro el futuro.
En la calle, como aquel que dice, porque no sabría ni qué hacer. Es que no quiero ni pensarlo.
Estas ayudas se extienden ante grandes y pequeños propietarios, aunque muchas veces son ineficientes. Mares se inquilina en un piso y aún no ha podido acceder a la ayuda.
Yo le di en el plazo de una semana la documentación y ellos han tardado un mes y medio. De hecho, yo tengo ahí un mensaje en el móvil que me dice que me han tramitado la solicitud el martes de la semana pasada.
La situación, te puedes imaginar, es muy delicada, en paro, con los mismos gastos que antes. Esta moratoria es un empujoncito para salir adelante, claro.
Pues estaría que no podría pagarla. O como o pago. Una de las dos cosas.
Para intentar traducir este nuevo paquete de medidas, tenemos hoy con nosotros a Leire Millán. Es consultora jurídica experta en algo tan complicado como una línea de crédito. Leire, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, a ver, explícame. ¿A quién se aplica esta prórroga de moratorias de hipotecas y alquileres, Leire?
Pues en este caso lo que hay que diferenciar es quién sería el arrendador, porque únicamente vincula en aquellos casos en los que el arrendador es o una empresa o un fondo de inversión o grandes propietarios. En este caso se entendería por grandes propietarios aquellos que cuenten con más de 10 inmuebles o cuando la vivienda tenga una superficie de más de 1.500 metros cuadrados. En este caso, en España, casi el 90% de los alquileres es el arrendador es un pequeño propietario. En este caso, el gobierno ha dado dos opciones. O bien solicitar un préstamo del Estado sin intereses, que en este caso el plazo de devolución sería un máximo de 6 años, prorrogable otros 4 años más y con la característica de que el préstamo sería a coste cero. O bien una ayuda directa al pago del alquiler, que estaría en torno a los 900 euros mensuales, con un máximo de 5.400 euros. Pero si bien lo cierto es que ni la ayuda del préstamo del Estado, avalado por el Instituto del Crédito Oficial, ni la ayuda directa, están llegando a los ciudadanos.
Caramba, ¿y eso?
Pues porque, bueno, una vez más, las medidas que estamos viendo que se han ido adoptando, más que ayudar a los ciudadanos, pues parece que lo que hacen es un poco servir de titular, pero realmente no ya. Se están adoptando medidas que contribuyan de forma real a solventar la situación en la que nos encontramos.
Por un lado tenemos al que alquila, al propietario del piso que alquila, y por otro lado tenemos al inquilino, ¿no? Eso es lo que
eso
me explico. ¿Algunos tienen, o sea, cualquiera puede acogerse o hay que estar en situación de vulnerabilidad para ese aplazamiento?
Se tienen que dar una serie de requisitos. Tienen que concurrir una serie de circunstancias, en este caso estar en situación de vulnerabilidad. Habrá que ver pues si es un trabajador que se encuentra en una situación de desempleo posterior o en este caso a consecuencia del COVID, en caso de ser un empresario que se haya reducido la facturación un 40%, si quien solicita la ayuda es una unidad familiar, tiene que cumplir también unos límites cuantitativos que bueno, luego varían en función de pues, si tienen hijos, si es monoparental o si tiene personas a cargo. Además, en este caso la moratoria de las hipotecas, lo que tienes que determinar es que la cuota hipotecaria, junto con los gastos y el coste de los suministros, al menos alcance el 35% de esos ingresos netos. Y bueno, luego se determina ese esfuerzo que supone para la familia el pago de la cuota hipotecaria si se ha incrementado en el 1,3 respecto a la situación anterior. Es decir, que tienen que concurrir muchos requisitos para que te concedan algún tipo de importe.
Oye, por las reclamaciones, las solicitudes de ayuda a los clientes que os llegan al AVE Abogados, ¿hay mucha gente que no cobra?
Hay muchísima gente que se encuentra en una situación muy delicada a consecuencia del COVID, pues porque o bien se han reducido los ingresos, o bien porque han cerrado sus negocios. La verdad que la gente viene muy preocupada y también con una incertidumbre de a ver qué va a pasar. Están pidiendo muchas ayudas y en este caso préstamos, pero realmente no llegan.
Te iba a decir, antes oíamos el testimonio de una señora de Mar diciendo que o come o paga. ¿Es tal cual? Sí. ¿Eso lo estáis viendo vosotros?
Sí, es la cruda realidad. Hay muchas personas que nos llaman muy preocupadas porque están intentando solicitar algún préstamo. Además, vienen conscientes de que cumplen los requisitos, porque al final, pues para solicitar un préstamo al Instituto del Crédito Oficial, te piden unos requisitos mínimos, pero no significa que el hecho de cumplir esos requisitos suponga que luego las entidades financieras te lo van a conceder. Entonces, un poco esa incoherencia y esa sensación de no saber qué hacer para poder acceder a la financiación o a las ayudas.
Oye, tal cual estoy viendo en el guión, eres experta en líneas de crédito. Hay gente, pato. Tú has estudiado estas cosas. Bueno, pues, oye, ¿el Estado tiene dinero para esto?
Bueno, esa es la gran pregunta, porque al final con tantas medidas que nos están anunciando parece que es un cajón sin fondo. Yo creo que el Estado está confiando mucho en Europa y está anunciando muchas medidas, entonces habrá que ver luego que cómo se gestiona a nivel europeo. Sí que se han aprobado líneas de créditos y avales por parte de la Comisión Europea, del Banco Europeo de Inversiones y del Mecanismo Europeo de Estabilidad para apoyar a aquellos estados con más dificultades, pero claro, o bien se apoyan en alguna decisión o medida que adopte Europa, que estamos pendientes ahora justo la semana que viene se reunirán, o bueno, al final, pues como ya venían anunciando, subida de impuestos, y porque si quieren aumentar el gasto público, de alguna manera tienen que sacar el dinero.
Sí, está claro. Leire Millán, consultora, experta en obtención de líneas de crédito en LABE Abogados. Gracias por la asesoría, Leire. Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta música es de la época de Vilches, fíjate tú si ha pasado años. Bueno, ha tenido innumerables nombres, Pau, Paeg, Ebau, con B y con V. Bueno, al final todos la conocemos como la selectividad. Algunas comunidades autónomas ya la han realizado, esto ha pasado en Asturias, Canarias, Castilla y León, Extremadura o Navarra. El resto han dado el pistoletazo de salida ayer mismo, esta semana. Este año las pruebas de acceso a la universidad tienen más peculiaridades que nunca. Y claro, el culpable, como en tantas otras cosas, es el coronavirus. Más sedes, más espacio en las universidades para hacer los exámenes o mascarilla obligatoria son algunos de los requisitos que se han tenido que llevar a cabo en toda España para poder realizar correctamente estas pruebas, en las que el gel hidroalcohólico ha sustituido al Tipex y a los bolis. En algunas facultades, como en la Complutense de Madrid, los estudiantes han llegado directamente a los edificios asignados y en su aula se han sentado en los asientos marcados con una pegatina. Allí han dispuesto también una pulsera de un color determinado que sirve para identificar los baños y espacios comunes establecidos para ellos. Bueno, si ya era complicado antes, no te digo los nervios, imagínate ahora. Y si no, que se lo digan a Mara. Ella, como todos, ha tenido que estar encerrada en casa durante la pandemia, y eso, para las asignaturas que cursa, ha sido un hándicap muy complicado.
La verdad es que lo de estar en casa pues sí que me ha perjudicado un poco, porque al estar en ciencias pues la mayoría de mis asignaturas son prácticas, física o en química pues me ha resultado más difícil el hecho de no poder estar en clase y preguntar ahí en la pizarra o hacer ejercicios con la profesora.
Al menos a priori mejor suerte ha corrido Natalia. Los días antes del examen estaba absolutamente aterrorizada, pero al final pues ha salido satisfecha.
Pues la verdad que bien, pero porque me lo he trabajado un montón. O sea, sí que es verdad que ha habido algún problemilla durante la prueba, pero es verdad que es que yo iba súper preparada porque tenía bastante miedo, sobre todo esto de haber estado en casa tanto tiempo, iba con mucho, mucho miedo.
Este año, por la situación en la que muchos alumnos han tenido que estudiar, han decidido facilitar un poco los exámenes. No eliminan temario, pero sí dan más opciones para elegir preguntas. Esto puede ser muy bueno para algunos, pero según los expertos, malo para otros, como por ejemplo, Claudia.
A mí me gustaría estudiar medicina, en principio, pero depende mucho de la nota que saque en selectividad, y más ahora que al haber facilitado un poco los exámenes, pues puede que suban las notas de corte y se haga todavía más difícil.
Sea como sea, el hecho de haber podido examinarse viendo cómo estábamos hace 2 meses o menos es todo un triunfo. Para hablar de esta semana horribilis que pasan siempre los estudiantes del último curso antes de entrar a la universidad, tenemos con nosotros un martes más clase de educación con uno de nuestros profes de cabecera. Fernando Vilches, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien?
Pues bien, si no nos da el virus, pues bien.
Bueno, por ahora,
bendito sea Dios, que nos protege.
Aguantamos.
Oye, sí.
Las notas de la selectividad como sistema, en término general, ¿puede haber otro que cribe, que elija, escoja o clasifique alumnos para la universidad?
Es muy difícil, Ángel. Este es el menos injusto, diría yo. No olviden nuestros oyentes que además de la nota de selectividad, pues tienen también, se hace media con las notas de los dos últimos cursos. Luego, el alumno debe ser consciente, esta chiquilla Claudia que ha hablado ahora, suelen ser, los estudiantes que quieren hacer medicina suelen ser muy, muy buenos, suelen ser muy estudiosos. Entonces, lo que tienen que hacer es, desde primero de bachillerato, tomárselo en serio como si ya fuera la preselectividad, ¿de acuerdo? Entonces, es el menos injusto, Ángel, es que es muy difícil. Ya sé que se juegan en 4 horas la historia suya de todo un bachillerato, pero es que no hay otra manera de computar qué tal lo han, que se han preparado, ¿no? Entonces es difícil encontrar un sistema justo, Ángel.
También en líneas generales, has apuntado medicina, está claro por dónde apunta esa chica, pero ¿qué debe valorar un alumno para elegir una carrera? ¿Lo que más le gusta o lo que más trabajo o salidas tiene?
Pues yo tengo que decir aquí que tendría que ser una mixtura, es decir, va a ser el resto de su vida fundamentalmente lo que van a elegir. Y se pueden equivocar, como dijimos tú y yo hace 15 días en este programa. Es decir, que si se equivocan no pasa nada, que no hay fracaso, que el fracaso es no levantarse de una caída, ¿no? Entonces, hay que tener una media entre qué me gusta a mí hacer. Yo cuando dije, no sé en tu caso, pero cuando dije a mi padre que iba a hacer filología hispánica, me dijo, Dios mío, te vas a morir de hambre, eso no sirve para nada. Mi padre era andaluz de Granada. Esto no sirve para nada. Pues yo he vivido mejor o peor, no soy rico, no aspiraba a serlo, pero he sido muy feliz con la filología. Gracias a ella, soy profesor de la universidad y estoy contigo, estoy con Herrera por la mañana, gracias a la filología, al dominio de la lengua, ¿no? Entonces, hay que buscar una media. Hoy, obviamente, hacer hoy derecho tiene menos salidas que hacer medicina o ingeniería, eso está más claro que el agua. De derecho hay para aburrir y de medicina y de ingeniería pues hay menos gente y más ofertas.
Yo recuerdo cuando le dije a mi padre que quería ser periodista, yo debía tener, yo debía tener, pues no te exagero, 13 o 14 años ya en el colegio haciendo el periódico del cole. Y como me gustaba tanto escribir, él que aprendió a leer y a escribir en la mili, lo flipaba. Imagínate.
Pero por eso, Ángel, vamos a hacer una salvedad, ¿eh? Pensemos en tu padre. Imagínate. Para que estos alumnos tampoco se vayan ahora a derretir de nervios ni de nada, porque las pruebas. Una persona que ha nacido a principios de siglo, ya te mandé
a. Bueno,
ayer
a principios, en el 30 y tantos, ¿eh?
30 y tantos, ha vivido tantas cosas duras que eso sí que es una vida cuesta arriba, ¿eh? Y esos son los que se nos han muerto, muchos de ellos. Sí, así que a los alumnos hay que decirles que, por favor, que tengan una relatividad en las cuestiones, que sí es importantísimo, se van a jugar mucho, pero si han estudiado. Si se lo han preparado, ya les dijimos hace 15 días aquí, suele ser más fácil el examen de selectividad que el de segundo bachillerato. Sí, entonces, que de verdad relativicen canastos.
Es verdad. Oye, ¿cuánto perjudica esta España nuestra de las autonomías a la selectividad? Porque, en teoría, lo del famoso distrito único, pero los exámenes son distintos por comunidades. Ana,
esto es una vergüenza, Ángel. Yo ya no sé cómo decirlo, a quién decírselo. Habría que tener una única selectividad para toda España. Toda España. A la misma hora, el mismo día, se abre el primer sobre. Así tienen las mismas oportunidades. Es decir, que si en Cataluña priman la lengua catalana, pues entonces vamos a primar en otros lugares otro tipo de lenguas, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar a equilibrar. Porque un alumno catalán, y bendito sea Dios, puede estudiar en Madrid, fenomenal, yo los tengo muchos y he tenido muchos en comunicación, sin embargo un alumno de Madrid o de Andalucía le cuesta un porrón. Tengo la hija de unos amigos haciendo medicina en Barcelona, Ángel, en catalán, así ya ha sacado matrículas, pero en catalán. Entonces quiere venirse a Madrid como loca la cría, porque claro, eso es un hándicap. Entonces, perjudica mucho. Hay que hacer un distrito único de verdad. Yo es que no lo entiendo. O sea, esto, y claro, en la geografía, como la historia, tienen que ser únicas. Pero bueno predicamos en el desierto.
Somos conscientes de que predicas en el desierto y de que no va a ser posible.
No va a ser posible porque los políticos se bajan los pantalones demasiado.
Desde el punto de vista del alumno, Vilches, ¿cómo gestionar esos nervios hasta esa histeria?
Vamos a ver. Lo primero, lo que hemos dicho, relativizar. Se van a jugar, de verdad, unas pocas horas, un bachillerato completo. No, pero no pasa nada por fracasar. Nada es nada. La vida es larga para muchas cosas y corta para otras. No se preocupen por eso. Uno. Dos. Antes de empezar un examen, que lo dijimos el otro día también, lo repetimos, hay que leer lo que te preguntan, por favor. Que se lo digan a sus hijos los padres. Lean lo que les preguntan antes de hincharse a escribir, empezar a escribir rápido. Tres, hay que respirar profundamente antes del examen 5 o 6 veces, profundamente oxigenar la sangre y el cerebro. De modo que dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo un examen de los muchos que llevo haciendo en mi vida, voy a hacer uno más con caras distintas. En mi colegio era la profesora tal, el profesor que los conozco, y aquí pues es un señor de universidad más gordo, menos gordo, pero que va a hacer un examen que no tiene más secretos que los conocimientos que uno ha adquirido. Y luego, por último, pues decir, vamos a ver, también hay una ilusión, si yo apruebo esto, o sea, vamos a animarnos, vamos a leer bien el examen, vamos a hacerlo lo mejor posible, porque si lo apruebo voy a pegar un cambio en mi vida positivo, que es de colegio, control, tutor, etcétera, a una universidad llena de libertad, llena de emoción, llena de gestión, uh-huh, y llena sobre todo de posibilidades, Ángel.
Pues mira lo que me dice José, es un más que amigo y oyente, uh-huh, su hija, no voy a dar más datos porque nunca se sabe, su hija ha empezado hoy los exámenes de selectividad en la Autónoma, en Madrid.
Nosotros empezamos ayer, fíjate,
espera, en el edificio, sí, de filosofía.
Sí.
40 grados de temperatura, con la mascarilla puesta y sin aire acondicionado.
Sí, sí. Así estamos en la universidad, Ángel. Yo he puesto un examen hoy a los chicos y he tenido que abrir ventanas y que hacer corriente porque es que me moría de calor. Pero, y eso, claro, a los chicos no hay derecho. Porque alguien ha debido pensar, Ángel, que la salmonelosis es como el virus y que se pega por el aire acondicionado. No lo entiendo. Sino no, pero que ventilen las aulas.
Entre los nervios y las lipotimias vamos a acabar con...
Claro, ¿sí? No, y entre morirse de hambre o morirse del virus, pues
si alguien está escuchando, tanto a Vilches como aquí a la hija de José, en filosofía, sí, de la Autónoma, que pongan el aire acondicionado.
Claro,
porque es para tanto, pobre chavales.
Que es para tanto, y un ratito, o sea, que refresquen, por Dios.
Oye, nos comentaba una chica... Que comentaba que quería estudiar medicina,
sí,
pero que claro, si el examen es más fácil y las notas de corte suben, ¿esto complica? ¿Esto es perjudicial para estos alumnos tan exigentes?
Vamos a ver, mensaje personal para Claudia, que ha sido la chiquilla que ha dicho lo de medicina. El examen se aprueba con facilidad. Otra cosa es sacar buena nota, porque los que corrigen van a evaluar mucho eso, es decir, van a evaluar fondo y forma. Por lo tanto, si hace un examen brillante, no va a pasar nada, va a sacar su plaza de medicina. Lo digo a mis alumnos y algún día me van a echar de la universidad. Si ha llegado a presidente del gobierno Iglesias, cualquiera puede hacer lo que quiere y se proponga. Por favor, que no tengan miedo, no va a subir más la nota que otros años. Pero lo que pasa es que medicina está muy cotizada. Y van alumnos muy buenos como Claudia. Pues Claudia, como tú eres tan buena como los demás, vas a sacar tu plaza de medicina. No te preocupes y entonces el año que viene va a ser maravilloso para ti.
Vilches, una última cuestión. ¿Esta generación está peor preparada que otras? No digo por estos 3 meses, digo en líneas generales.
No, que tú y que yo, sí, desde luego. Te lo digo de corazón. O sea, nuestro bachillerato, que le llaman franquista, era impresionante. Primero, segundo, tercero, cuarto y reválida. Quinto, sexto y reválida. Y PREU, eso no tenían que haberlo quitado nunca. Dos, el esfuerzo que teníamos nosotros, que a nosotros no nos dijeron que la memoria era la inteligencia de los tontos. Había que combinar las dos cosas, razonar y memorizar. Ahora, con tanta fichita que trajo la maldita LOXE, pues entonces nada, la memoria es una tontería. Claro que están pero preparados. Saben muchos idiomas, pero no saben gestionar. Y hay que gestionar la vida y hay que gestionar las situaciones, Ángel. O sea, por ejemplo, estos chicos se meten en internet para hacer un trabajo, hay tanta información y tanta cosa que no saben elegir. Entonces tú y yo estamos yo soy mayor que tú, mucho mayor que tú, ayer cumplí 67 tacos y estoy mucho mejor preparado que tú, y tú mucho mejor preparado que los siguientes.
Bueno, pues desde el punto de vista ciudadano y de país, eso no es ninguna noticia positiva, ¿eh?
No lo es. No estamos preparando a los chicos, Ángel, para el sacrificio, para el esfuerzo. Te lo digo de corazón. O sea, ya lo decía César Bona, si no hay esfuerzo, no hay premio. O sea, no gain, no pain. Es que de verdad que tienen que esforzarse, que nadie regala nada en esta vida. ¿Mm? Que tu padre fue analfabeto hasta la mili y se tuvo que gestionar una vida durísima y te crió estupendamente, aunque seas un poco así...
¿Qué?
Curioso.
¿Un poco así que...?
Un poco duro a veces.
¿Pero qué es un poco así?
Sí. Bueno, ya te lo diré en el próximo programa, cuando saque los errores tuyos y me eches del programa otra vez. Pero quiero decirte que piensen de verdad que nuestros padres no, y no hay manual para criar, y a estos niños no les hemos preparado para esforzarse y para vencer dificultades. Se nos cae un futbolista y salen 3 masajistas y tú y yo nos quedamos en el campo de tierra Y encima como te echaba la bronca
al llegar a casa con las rodillas.
Porque tenías la costra de la rodilla. Vamos, hombre, vamos a preparar una generación con más ganas de vivir, de esforzarse y de prepararse para las dificultades, Ángel.
Fernando Vilches, como todos los martes, Educación a la Interna. Gracias.
Y un abrazo muy fuerte para todos los oyentes y a todos los que están preparando la selectividad. ¡Ánimo!
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.
Todos los días, minutos antes de las 10, aparece por aquí Julio César Herrero. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
Bien, el que ha escrito el guión tiene gracia el tema y los apellidos, luego te lo cuento. Oye, hoy aplauden, ¿no?
Sí, los sanitarios del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que hace unos días escribieron esta carta abierta a sus pacientes.
Hoy los que formamos esta casa, el Hospital Gregorio Marañón, os hablamos desde el corazón.
Desde el mismo corazón que estos días hemos utilizado como un impulso de trabajo, como un arma de construcción masiva.
Hemos aprendido que quien elige el corazón no se equivoca nunca.
Estas palabras van dirigidas a todos vosotros.
A los que no queremos llamar pacientes, sino familia.
Porque durante estos interminables días y temidas noches habéis sido nuestras parejas, padres y hermanos. Nuestros abuelos, hijos, compañeros y amigos.
La familia
no es una opción,
ni un contrato,
no es nada más ni nada menos que entrega.
Aprendimos vuestros nombres para que supierais que estabais con nosotros.
Para que sintierais que estábamos con vosotros como una necesidad mutua de reconocimiento.
Y porque dicen que nadie sabe su verdadero nombre hasta que no es llamado por una voz ajena.
Os hemos tratado, os hemos cuidado, pero también os hemos tendido una mano amiga para ofreceros la humanidad de la compañía.
Esa que os han arrebatado durante tanto tiempo.
A la que nos hemos tenido que condenar tantas veces, extirpándonos el primitivo alivio del cariño.
Por eso hemos hablado con vosotros, reído y llorado.
Hemos apretado los dientes de rabia y para coger impulso.
Tuvimos que aprender a leer en vuestros ojos preguntas calladas e intentamos que hallarais en los nuestros miradas de comprensión, consuelo, esperanza, de gratitud y fuerza.
Tenemos que confesaros que el miedo a perderos nos ha hecho temblar, sollozar y derrumbarnos.
Pero también nos hizo levantarnos, porque no era fácil llevar bien lo difícil, pero era imprescindible.
Lo hemos intentado con tesón,
peleando por daros calidad y ofreciendo siempre calidez.
Sin ser conscientes, llegamos a acompasar nuestras respiraciones.
Porque vuestros suspiros eran nuestro aliento.
Porque cada día era necesariamente uno más y nunca uno menos.
Celebramos con vosotros la vida a pie de vida, porque sabíamos que perderla era perderos.
Y por todo eso, y mucho más, se merecen este aplauso.
Sí, señor, se lo merecen. Gracias, Julius.
A ti, Ángel.
Hasta ahora, amigo.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Liga en su recta final.
¡Ah!
Y en tiempo de juego lo vivimos contigo.
A punto de saltar los equipos.
Con toda la emoción.
Y aquí estamos nosotros.
Desde las 8:30, Betis Osasuna, Getafe Villarreal y Barcelona Español.
A esta cabina microfónica de la cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Qué noche tanto!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie, hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos hobbies. Todo ha cambiado. Y tu manera de disfrutar tu hogar, también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en ropa de cama, toallas, ropa de mesa, cojines, cortinas confeccionadas y alfombras. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
74.829.
7-4-8-2-9.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34034.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909. Visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateendesa.com.
Una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro, y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología, y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.